Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la propuesta de la Xunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Almudévar, Huesca, para regular el vertido de purines procedentes de las granjas de cerdos instaladas en este municipio. Tendremos como invitado a Juan Carlos Jiménez, portavoz de la Xunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Almudévar. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El lento despegue del comercio justo, del que es autora la periodista Mariana Vilnikius, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de Compromís de retirar la publicidad institucional a los medios que anuncien apuestas y juegos por Internet en horarios y espacios accesibles a menores? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. Hablando con nuestras abuelas y abuelos es el espacio dedicado a conocer la vida de nuestros mayores. En la edición de hoy, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Josefina, de 87 años de edad. En la historia que nos une hablaremos sobre el Sáhara Occidental desde sus orígenes hasta la colonización española. Tendremos como invitados a Gustavo Adolfo Ordoño, periodista, historiador y escritor, y a Java, refugiada saharaui en España. El guerrero samurái, este es el título del relato que hemos elegido en Cuentos para la Caverna. Será interpretado por Sofía Tebar, estudiante de secundaria, Miguel Tahuenca, graduado en Geografía e Historia, y Juan Antonio Marco, vendedor de libros. Finalizaremos con Otras Luces. Hablaremos de superdotados y talentosos. Tendremos como invitado a Francisco Gaitán, psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la propuesta de la Junta Aragonesista en el Ayuntamiento de Almudévar para regular en este municipio el vertido de purines. Nos acompaña Juan Carlos Jiménez, portavoz de la Junta Aragonesista en el Ayuntamiento de Almudévar. Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
Vamos a informar a nuestros escuchantes sobre lo que es la Junta Aragonesista, CHA. Se fundó en el año 1986, pero ¿cómo surgió la idea?
Junta Aragonesista es un partido que nace en Aragón, se considera pues un partido aragonesista. El mayor exponente que todos conocen pues fue José Antonio Labordeta, pero sigue funcionando perfectamente y, aunque no tenemos ahora actualmente representación nacional, pues sí que formamos parte del gobierno de Aragón y ahí estamos defendiendo los intereses de los aragoneses y del territorio aragonés.
Si tuviéramos que incidir en los fundamentos ideológicos de la Junta, ¿tú qué dirías?
Es un partido progresista, de izquierdas, regionalista, que defiende los intereses de los aragoneses y que lucha por el territorio, porque Aragón sabemos que sufre problemas de despoblación y no está muy representado a nivel nacional, pero sí que es verdad que aquí desde el partido nos sentimos muy de aquí, muy de la tierra, y defendemoslo con orgullo, por supuesto, lo nuestro.
Destacando también el idioma aragonés como vehículo de comunicación.
Sí, claro, claro. El idioma lo defendemos, por supuesto, se está luchando por recuperarlo. Es un orgullo tener una lengua propia y así lo entendemos y en ello estamos también, defendiéndolo.
Vamos, si te parece, Juan Carlos, ya a hablar sobre las granjas de cerdos en Aragón. ¿Cuántos cerdos se estiman que hay en Aragón?
Muchos, bastantes más que habitantes. Yo creo que unos 10 cerdos por persona sí que habrá.
Y el número de explotaciones, tengo aquí anotado que hay más de 4.000. El 10% sí, creadas en los últimos 5 años y el 36% corresponde a Huesca, ¿es cierto?
Puede ser perfectamente ese dato. Sí, sí, ha habido una expansión muy importante de este sector aquí en Aragón y todavía se está produciendo esa expansión.
Y el número de millones de cerdos, tengo también aquí anotado que son 7,76, superando ya inclusive a Cataluña, que era la primera potencia que teníamos aquí en España en la crianza del cerdo.
Sí, sí, en Cataluña se saturó de granjas y se ha producido una expansión hacia Aragón y al resto de España. Si en Aragón somos un poco más de 1 millón de habitantes, 1.200.000, y tenemos 8 millones de cerdos, pues hay muchos cerdos, la verdad.
Y el 77,5% son granjas de cerdos de cebo. ¿A qué se debe este incremento? ¿La crisis económica ha tenido también ahí una función importante o no?
No, es un sector que ha llegado aquí. Los agricultores en el medio rural se buscan su modo de vida y este es uno, es legítimo y a mí me parece que no está mal. Otra cosa es las repercusiones que puedan tener a nivel muy particular de cosas muy concretas. Igual que hay macro granjas de cerdos, pues hay macro fabricar automóviles o cosas de estas. Hoy en día la economía es global y antes pues la gente tenía 5 cerdos, 2 los consumía a nivel particular y 3 los vendía. Y hoy en día pues el sistema de producción no es el mismo. Y entonces pues es una salida. La agricultura y ganadería pues siempre han ido relacionadas y hoy en día la ganadería consiste en esto.
Se exportan muchos cerdos a China.
Sí, sí, sí. A toda Europa, un elemento de exportación importante.
La mayoría de granjas allí en Aragón no superan los 1.999 cerdos. ¿Eso tiene que ver algo con la licencia ambiental?
Sí, efectivamente. En cuanto se llega a los 2.000 cerdos, los trámites, la situación medioambiental va dirigida a INAGA, es mucho más costoso y entonces pues en la inmensa mayoría de granjas, de la gente que decide poner una granja, pues opta por esta opción de 1.999 cerdos.
Juan Carlos, ha creado una coordinadora estatal en Lo Porciano, que le dice no a la ganadería intensiva. ¿Qué opinas?
es una opción. El tema de las granjas depende mucho de los municipios concretamente. Si hay un municipio o parte de los habitantes de ese municipio que entienden que las granjas pueden perjudicar otros sectores importantes dentro de ese municipio, como puede ser el turismo o las casas rurales o el paisaje, pues entiendo que tomen las medidas para defender esa postura, y habrá otros habitantes de ese pueblo que son agricultores ganaderos y que ven que su salida profesional pues es una granja.
Vamos a hablar, si te parece, ya sobre Almudévar. Pertenece, sí, a la provincia de Huesca, a la comarca de Oya de Huesca. ¿Pero qué población tiene?
Almudévar tiene una población de aproximadamente 2.500 habitantes. Es un municipio que tiene pues una superficie de unos 200 kilómetros cuadrados y que de él dependen tres pueblos, de aquellos pueblos conocidos como pueblos de colonización, que tienen 60 años de antigüedad, que son Artasona, San Jorge y Valsalada. Es un municipio que está situado justo entre Huesca y Zaragoza, a 50 kilómetros de Zaragoza prácticamente y 25 de Huesca, en la autovía Mudéjar, prácticamente pegado. Su actividad principal es agricultura y ganadería. Es un pueblo turístico y un poquito de industria, tiene una cooperativa potente.
El ayuntamiento de Almudévar está gobernado, en este caso, por su alcalde, que es del Partido Socialista Obrero Español, Antonio Labarta, ¿no?
Sí, sí, Antonio Labarta.
Y la Xunta tenéis ahí un concejal.
Sí, en total somos 11. Hay 5 concejales del PSOE, 5 concejales del Partido Popular y uno de Xunta Aragonesista.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre las granjas o granjas que puede haber ya allí en Almudévar. ¿Cuántas hay?
No te lo puedo decir. Sabes que hay unas distancias concretas que delimitan las distancias de las granjas a cascos urbanos, a carreteras, a distancias entre granjas. La realidad es que todavía se están construyendo más, pero llegará un momento que, como todo, se colmatará, se saturará y se acabará. Exactamente no te podría decir la cantidad que hay, pero sí que es verdad que se está produciendo una expansión y que la gente pues solicita licencias de granjas, porque lo que hablamos, hay unas distancias entre ellas. Si tú tienes una, el agricultor, el vecino, pues la tiene que poner a determinada distancia, no se puede poner donde se quiere, está muy regulado. Se podrán poner las que se puedan poner. Si te digo 30 o como si te digo 80.
¿Y de quiénes son, Juan Carlos, propiedad estas granjas?
Aquí concretamente no se da el tema que se entiende como macrogranjas. Normalmente son agricultores de la zona que ven una alternativa y una salida o una ayuda. Cuidado, que estamos hablando que una granja de esas de 1.999 cerdos pues supone una inversión en torno a medio millón de euros, 500.000 euros. Quiero decir que es una inversión importante, y entonces los agricultores de la zona se dedican a la agricultura, se han dedicado toda la vida, pues ven una posibilidad más de negocio en la construcción de este tipo de granjas. Pues es una solución, agricultura y ganadería unidos siempre de la mano, y esta es la opción que hoy en día se está dando.
Si hablamos de ventajas para el municipio de crear granjas, ¿tú qué dirías?
Son ventajosas para el municipio. Primero, porque fidelizan la población y porque crean movimiento. Y es importante esto porque en los pueblos hay gente de todo, gente que se dedica a vivir en el pueblo, trabaja en la ciudad porque su profesión la tiene que desarrollar allí, y gente que vive en el pueblo y trabaja en el pueblo, que realmente se lleva a la industria y al pueblo, que son los que realmente están allí el lunes, el martes, el miércoles, los que se dan cuenta de cómo es la situación, porque los agricultores, queramos o no, son los que están ahí al pie de campo todo el día, los que se dan cuenta absolutamente de todo, porque son los que modifican el entorno. Hoy toca labrar, mañana toca sembrar, y es fundamental que esa gente se mantenga en los pueblos. Se mantengan los pueblos porque sí que son realmente los que le dan vida, los que dan sustento y los que hacen que los pueblos realmente sigan vivos.
Y si hablamos de inconvenientes, uno puede ser la contaminación de las aguas subterráneas.
Evidentemente. Si se tratan mal los purines, si no se ejecuta la normativa que hay, o es escasa, o no se acaba de solucionar el problema que puedan generar los purines, pues evidentemente es un problema que se contaminen las aguas. Por supuesto que sí.
¿En el municipio, sí, sí, Juan Carlos, hay suficiente agua para estas granjas?
Sí, cuando se presenta un proyecto de una granja, pues se tienen que cumplir una serie de cosas, y que la normativa te las marca, que haya suficiente abastecimiento de agua para toda la granja, que haya un depósito que te permita un almacenamiento de agua para un determinado periodo de días, por si te falla el suministro, que los cerdos no se queden sin agua, pero de momento no ha existido el problema de que no haya suficiente agua para las granjas.
¿Y el vertido de purines puede suponer una insalubridad para el municipio, aunque existan distancias entre lo que son las granjas y el núcleo urbano?
Evidentemente, como todo, si se ejecuta mal lo que hay que hacer, puede dar problemas. Si a ti la normativa te marca que echar 200 o 210 kilos de purín o litros de purín por hectárea hay año y echas 550, habrá un problema. El purín, la manera de llevarlo al campo y de extenderlo por el campo, pues es en modo abanico, echándolo al viento, pues se produce gases, el amoníaco produce olores. Toda la normativa que hay a nivel de gobierno de Aragón, a nivel estatal, habla mucho de distancias acuíferos, de la cantidad que hay que echar, está todo muy regulado. Pero hay una cosa que nadie tiene en cuenta, y son los tiempos. Pues ahora nos estamos dando cuenta que falla los tiempos de vertido del purín. No es lo mismo vertir los purines en un pueblo un domingo, el día de la fiesta, y con un cierzo que aquí pega una barbaridad, con ráfagas de 40 kilómetros por hora, aunque lo viertas a 500 metros del pueblo, que un lunes a lo mejor. Entonces lo que se trata es todo eso, que distancia y todo están reguladas, y el municipio pues intentar cambiarlas, sea un poco más, un poco menos, pero los tiempos no están marcados de ejecución de esos purines el día. Es decir, los lunes, martes, miércoles y jueves se puede echar purines, viernes, sábado y domingo, pues que si hay empresas hoteleras o casas de turismo rural, que normalmente es cuando se llenan, vamos a intentar hacer las cosas bien, y si tenemos visitantes, pues que el domingo o el sábado, si tiene una celebración, pues que no haya aquí un olor a purín, que sea lo que más se recuerde cuando se vayan de aquí. Ese es el tema que todavía yo creo que no está legislado y que sí que es importante que se tenga en cuenta.
Estamos hablando, Juan Carlos, de distancias a núcleos urbanos. En el caso de Almudévar, ¿qué distancia obliga a la normativa que existe entre la granja de cerdos y el núcleo urbano?
Me parece que son 1000 metros. Una cosa es la distancia de las granjas y otra cosa son los vertidos. Los vertidos del purines no tienen que ser a la misma distancia que las granjas. Eso te lo marca el plan general de los municipios, pero además hay unas normas provinciales y de gobierno que marcan las distancias mínimas. La ley te marca distancias a todos los sitios, a acuíferos, a lagos, a acequias, a desagües, a captadores de agua, a tuberías de producción de agua, a pozos. Marcan una serie de distancias que yo no sé si son muchas o pocas, y tampoco tengo conocimientos para saber si eso es mucha o poca distancia, pero está todo muy legislado. Una distancia de 500 metros en un día de cierzo con ráfagas de 40 kilómetros por hora y vertiendo el purín en modo aéreo, pues no es distancia, pero igual no es distancia a lo mejor tampoco 5 kilómetros.
Sí, hablamos de distancias de granja a núcleo urbano y de campo de vertido a núcleo urbano, pero algún excusante se preguntará, ¿eso lo inspecciona alguien? ¿Controla a alguien que realmente se cumpla esa normativa o no?
Pues yo entiendo que debe controlarse.
¿Qué organismo le corresponde controlar todo esto?
Yo entiendo que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Cuando se construye una granja, en el proyecto tienes que indicar exactamente, pues en función de los cerdos, la cantidad de tierra que tienes que tener para echar los purines, especificando la parcela, porque si no tienes un sitio donde verter los purines, pues entonces no se te concede la licencia. Por ejemplo, si en Almudévar se crea una granja, como se creó la cooperativa, que creó una granja en el año 16 de 3.500 cerdas madres, que producen unos 100.000 cerdos al año, para verter los purines se necesitan 300 hectáreas para poder verter los purines que esa granja produce. Si una cooperativa entiende que es su línea de negocio, puede ser el CIR completo y se dedica a hacer una macrogranja de cerdas madres, luego unas granjas para criar esos cerdos que reproducen las madres. Luego los agricultores de la cooperativa se encargan de que sean sus terrenos, sus tierras, las que van a recibir esos purines, y por el interés que ellos tienen que tener por cuidar los suyos, se preocuparán de que no se saturen de nitrógeno las tierras para que puedan producir. Pero es que además se encargan de producir ellos con lo que produce la agricultura, de hacer los piensos para esa granja, y tienen su fábrica de piensos. Intentan hacer el círculo completo de la producción, y eso implica un montón de gente, una manera de salir adelante que es importantísima. ¿Que la normativa tendría que mejorarse? Pues seguramente sí. No veo muy normal que en un pueblo a lo mejor de 150 habitantes o 2.000 se tengan que crear unas depuradoras porque no sé qué, y el impuesto de, a lo mejor en ese municipio de 150 habitantes hay 10.000 cerdos y a lo mejor no está tan claro cómo hay que depurar esos purines. Los cerdos comen todos los días, generan purines todos los días, como nosotros.
En algunos municipios se ha contemplado que para verter purines hay que tener en cuenta las lluvias intensas, las pendientes del terreno, hay una zona de exclusión. ¿Pero es cierto que a partir de 2020 será obligatorio enterrar los purines?
Sí, y hoy en día hay una normativa que te dice que hay que enterrar los purines o verter los purines, y en un plazo de 24 horas hay que enterrarlos. O sea, tú puedes llegar con la cuba, viertes el purín y luego pasas en la máquina de labrar. Pero también es cierto que te dice que cuando pueda ser una siembra directa, es decir, que una siembra directa no hace falta labrar el terreno, pues no hace falta enterrarlos. Con lo cual, en muchos campos de secano, la siembra hoy en día se hace de manera directa y entonces los purines no se entierran. No sé eso es exactamente cómo se va a legislar.
Juan Carlos, ¿y estos campos donde se vierten los purines son de propiedad del empresario de la granja o de agricultores particulares?
pueden ser de agricultores particulares. Un señor que tiene una granja no tiene por qué tener tanta superficie de tierra como para verter los purines, puede ser de cualquier otro. La normativa marca que no puedes llevar los purines a verter a más de 25 kilómetros de la granja, siempre hay un salvo. Que no encuentres tierra de cerca, que tengas un sistema de depuración de otra manera de los purines, pero en principio esa es la normativa.
Resumiendo la propuesta de la Junta Aragonesista, en este caso tú que eres el portavoz, ¿qué es lo que propones al Pleno del Ayuntamiento de Almudévar en cuanto al vertido de purines?
Sobre todo, como te he dicho, lo que pretendemos con esta propuesta y con esta ordenanza es regular los días y los tiempos, porque todo lo demás, las distancias, pues lo que comentamos, ya están reguladas y está todo muy marcado, y las balsas que tienen que tener las granjas, pues ya te dicen que tienen que tener una capacidad para 120 días de capacidad de lo que se pueda producir de purines, todo eso, pero no hay una normativa que hable de que el día de la patrona, pues que no se viertan los purines. Por ejemplo, hoy en día un señor llega y estás tú celebrando una boda ahí en medio de la plaza y llega un señor con una cuba de purín y te la vierte a 200 metros y es domingo, pues los langostinos les sabrán a que sepan. Más que nada es intentar que todos podamos convivir. Simplemente es decir, vamos a hacerlo de manera que todos podamos convivir y cada uno con su negocio lo pueda mantener sin que el negocio del vecino se vea excesivamente afectado.
Juan Carlos, ¿qué situación se crea nueva con la instalación de nuevas granjas allí en el municipio?
Es evidente que se crean situaciones nuevas, pues que antes no se daban. El hecho de que haya una granja en el término municipal en una determinada zona, que a lo mejor se encuentra a 8 kilómetros o 5 por un camino rural, que antes utilizaba 4 veces al año para pasar con el tractor, sembrar, recoger la fruta y tal, y ahora supone un tránsito de mercancías pesadas, de grandes camiones que llevan el pienso, que recogen los cerdos, que tienen que ir los veterinarios, pues eso supone que los caminos se deterioran, que hay que volverlos a arreglar. El señor que hace la granja pues también paga sus impuestos y son situaciones nuevas que hay que ir asimilando. Están pasando y según pasan, pues te das cuenta de que pasan.
¿Tienes tu conocimiento, Juan Carlos, de que el Gobierno de Aragón está preparando un decreto para gestionar de otra forma los residuos?
Sí.
¿En qué consiste ese decreto que está preparando?
Es un debate que todavía está muy abierto. Como sabéis, Aragón pues es un territorio que tiene desiertos con grandes llanuras y zonas pues en el Pirineo. Tampoco es tan fácil legislar todo el territorio de manera igualitaria, entonces todavía existe un debate ahí que hay que sacar adelante. Yo creo que se debería ir por el tema de la depuración del purín. Y esta propuesta que hago yo, hay muchos municipios que ya la tienen. Y hay iniciativas, pues desde Málaga, que estudian con las microalgas el deshacer los purines, hasta depuradoras de purines que crean biogás. Hay muchas propuestas. ¿Por qué no salen adelante? Supongo que habrá intereses de mucha gente por muchos sitios. Pero que se puede hacer bien, sí. ¿Que las granjas son un problema? Pues entiendo que no. El problema son los purines. Los purines mal resueltos, pero que se tienen que poder resolver bien, estoy seguro de que sí.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto contigo porque le interesa el tema o tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Y yo no soy técnico en la materia, me preocupo porque nos afecta. Como concejal de mi pueblo es mi obligación pues intentar que todos nos llevemos bien y velar por el bien de todos. Pero si quieren ponerse en contacto conmigo, pues yo no tengo ningún problema en que me llamen o me manden un correo a Junta y me lo remitan a mí, no hay ningún problema.
Juan Carlos Jiménez, portavoz de la Junta Aragonesista en el Ayuntamiento de Almudévar. Huesca, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
De nada, gracias a vosotros.
España, acá. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El lento despegue del comercio justo, del que es autora Mariana Wilniewski, que ha sido publicado por el diario.es. Dice así. El comercio justo crece en España gracias al café y el azúcar, pero el país marcha todavía a la cola de Europa. La mayoría de los productos proceden de América Latina, seguida de Asia y África. Las ventas en grandes superficies y cadenas de restauración impulsa al alza los ingresos. El comercio justo no ha parado de crecer en España, incluso en épocas de vacas flacas, y ese crecimiento se debe básicamente al café y al azúcar y sus derivados, que se llevan el 80% de las ventas. Así se explica en el último informe que aparece cada año y acaba de publicar la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. La investigación responde a una encuesta aplicada a las 7 importadoras tradicionales de comercio justo y los datos de ventas aportados por Fairtrade Ibérica, principal sello del sector. En 2017, según este estudio, las ventas superaron los 43 millones de euros en el conjunto de España. Es un crecimiento del 8,3%, lo que significa 3 millones más que en 2016. El 94% de las ventas se las lleva el sector de la alimentación. La artesanía, que no hizo más que bajar durante la crisis, se mantiene en el 4,8% respecto al total. Casi el 80% son café y azúcar, aunque en términos relativos el café cae del 43% al 37% en favor del azúcar y sus derivados, con un 41% de las ventas, el doble que en 2010. También van en aumento, dentro de su poco porcentaje de ventas, el té, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, los frutos secos, snacks y cereales y otros. El producto que cuenta con una procedencia más amplia es el café. Se puede encontrar en España café de comercio justo cultivado en 18 países. En España se pueden encontrar productos de más de 200 organizaciones de comercio justo provenientes de 39 países de América Latina, África y Asia. El 40% cooperativas, asociaciones o empresas de América Latina, el 28% de Asia y el 18% de África. Estas ventas son la mejor cooperación, crean un impacto económico directo. Latinoamérica recibe el 62% de las ganancias, Asia el 21% y África el 17%. Como ya explicamos en informes anteriores, esta progresión de las ventas se debe a la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales, sobre todo grandes supermercados y cadenas de restauración, explican en el informe. Esto provocó un fuerte impulso de las ventas a través de estos canales, mientras que las pequeñas tiendas especializadas han ido experimentando una importante disminución de las ventas, en paralelo a lo que ocurría en general con el pequeño comercio. De hecho, entre 2008 y 2014, las importadoras españolas tradicionales de comercio justo redujeron sus ventas un 26%, aunque luego fueron aumentando nuevamente. Aunque la evolución puede interpretarse como una salida del ciclo de crisis, casi 10 años después todavía no ha alcanzado los niveles de venta de 2008, agregan. En cambio, la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales no ha hecho más que crecer, representando las ventas en la actualidad 6 veces más que en 2008. Para entender las cifras, es importante recordar que fue justo al iniciarse la crisis en 2008 cuando se puso en marcha la venta de productos con el sello Fairtrade por parte de empresas convencionales, por lo que se entiende que en las primeras etapas el crecimiento iba a ser necesariamente significativo respecto al ejercicio anterior. En la coordinadora hacen el ejercicio de repartir los 43,4 millones de euros consumidos en comercio justo entre los 46,6 millones de habitantes, y esto les da una media de consumo por persona de 93 céntimos de euro, una cantidad insignificante comparada con el gasto por persona de otros países europeos. Un consumidor medio en Europa gasta al año 14,15 euros en comercio justo, 15 veces más que en España. En 2015 era 17 veces menor. El consumo de comercio justo en España no está extendido. Unas pocas personas consumen casi todo lo vendido. La coordinadora revela la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, en la que explica que apenas un 20% lo había consumido en el último año. En Europa, el conjunto de ventas sigue creciendo y ha pasado de 12,41 euros de gasto medio por habitante en 2015 a 15,26 euros en 2016. A nivel mundial, España tiene también poco peso. Solo representa el 0,54% de las ventas globales. Esta brecha con relación a otros países desarrollados se debe a varios factores, explican desde la coordinadora. En primer lugar, el comercio justo llegó a España en la segunda mitad de la década de 1980, con casi 30 años de retraso con respecto a otros países europeos. Otro factor fundamental es el apoyo relativamente menor que los diferentes actores privados y públicos han dado al comercio justo en España, a diferencia de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno. Con la presentación de las cifras anuales del comercio justo, se difundió también la nueva Carta Internacional de Comercio Justo. Se trata de un documento base, refrendado por más de 300 organizaciones de todo el mundo, que sirve como base política y defiende la importancia del sector frente a la degradación del medio ambiente y el aumento de la desigualdad. Efectivamente, se da una utilidad política en el sentido de crítica del comercio convencional, que no funciona en términos de desarrollo sostenible, explica Juanjo Martínez, presidente de la sección europea de la Organización Mundial de Comercio Justo y miembro de Oxfam Intermón. Al mismo tiempo, se renuevan unos principios comunes a un movimiento de alcance mundial que prácticamente ha cuadriplicado en 10 años el volumen de ventas. Nos parecía importante remarcar que era comercio justo. Hay gente que habla de comercio con justicia, pero no se orientan de forma clara. Pueden ser iniciativas responsables, pero no llegan a cumplir con nuestros estándares, en cosas como, por ejemplo, el precio justo. Nuestros estándares son más exigentes, están orientados al desarrollo de las personas y la sostenibilidad, y son también una razón de ser. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado El lento despegue del comercio justo, del que es autora Mariana Wilniewski, que ha sido publicado por el diario.es. El 10% de los menores valencianos apuestan por Internet varias veces al mes. Compromís propone a sus socios de gobierno retirar la publicidad institucional a aquellos medios que anuncien juegos y apuestas online en horario o espacios que puedan acceder menores. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Los chicos y las chicas en los barrios pobres deberían tener también acceso a otros servicios, por ejemplo, a espacios de deportes, de arte, y tener una opción, tener una oportunidad para elegir qué quieren hacer. Entonces, sí, está bien que jueguen los videogames y todas esas cosas, pero sí deberían también tener una posibilidad para elegir qué quieren hacer. Por internet todo es gratuito y clases de piano, deportes, no es Entonces me parece que debemos encontrar también una posibilidad para esos chicos practicar, jugar otras cosas, no solo los videojuegos. Si van a jugar, van a jugar. No hay como restringirlo. Son los niños y van a hacer lo que quieren. Pero si no tienen una posibilidad, van a hacerlo por la falta de otras posibilidades. Ya estamos en un mundo bastante cerrado, pues los medios de comunicación, Facebook, WhatsApp, todo, a muchos no es una amenaza, no es un problema. Pero para muchos que tienen una facilidad de cerrarse, de estar en casa, puede generar muchos problemas en la sociedad. A mí me parece que estamos más cerrados a los demás. Muchos niños pues tienen una posibilidad y facilidad de estar más cerrados, van a perder mucha oportunidad para encontrar amigos. Yo me recuerdo de mi niñez y mi juventud, siempre fuera de casa, jugando con mis amigos, poco video games, poco internet, más cosas físicas, usando nuestra imaginación. Y me parece que es una pena que muchos niños no tienen esa posibilidad que yo tenía. Yo soy de Polonia, soy Erasmus, y la situación en Polonia me parece bastante parecida con España, que también vivimos en Polonia, una época de acceso de internet, de los videogames, de televisión y todas estas cosas, que es un problema, uno de los problemas más importantes que enfrentamos hoy. No es en un calentamiento global, no son esas cosas que son también muy importantes, pero es este problema de cómo tratar los medios sociales, internet, porque parece que es una revolución, pero en sentido negativo. Debemos aprender cómo tratar ese problema y todos nosotros, que es un problema, me parece, muy clave, muy importante para la sociedad de hoy.
Me pareix bé, encara que jo sempre m'he considerat un defensor de les llibertats i de que la gent adquirisca una bona formació i sense necessitar d'aixes coses, pues, la gent renuncia als jocs. Jo, de fet, no jugué ni a la loteria, ni a pràcticament ni jocs d'apostes, o contrari totalment a aquestes coses. Que sí, que me pareix que va ben encaminar la cosa. Crec que és la falta d'altres al·licients, d'unes activitats més sanes que podrien haver i per les quals podrien optar els xiquets. Cada vegada s'està més en casa, més tancat, se juga menys als jocs tradicionals, la lectura, tot això no està molt fomentat i passa el que passa. Les opcions pues, són els que poden traure benefici econòmic, com poden ser les cases de apostes són les que fan que crear aquests al·licients i aquestes necessitats que no són tants. Jo, per exemple, jugava als escacs quan era un xiquet, o a les cartes inclús, m'ha agradat, sense apostes. I de fet hi ha jocs de cartes que són molt interessants. Que els polítics o els de la gent dels sectors d'estos de l'educació pues, són els que entenen del tema.
El tema de que se ponga publicitat o no, no tengo opinión. Es decir, yo creo que eso no va ni a mejorar ni a empeorar una situación que es una situación social. El tema de las apuestas en menores se suelen dar en barrios más marginales con falta de oportunidades. Estamos en una sociedad, entre comillas, especulativa o de especulación. Es decir, cada día tenemos los índices bolsarios. ¿Es distinto jugar a apuestas que jugar a la bolsa? No lo sé. Por otra parte, estamos en una sociedad donde queremos maximizar el rendimiento al poco esfuerzo. Más que eso, tú haces una apuesta y piensas que igual puedes tener ahí un rendimiento inmediato. La cuestión social de cómo se reparten no los beneficios, sino los rendimientos sociales o cómo se reparte la riqueza que todos generamos o en esa sociedad, ¿por qué el bien máximo es el trabajo y no el compartir las cosas, etcétera? Yo creo que todo eso al final va a poner en tela de juicio todos estos grandes valores que en estos momentos pues están en crisis y que van apareciendo como pequeñas píldoras por aquí y por allí de cuestiones puntuales, pero al final no abordamos el problema de fondo.
Cuando llega casi a pervertirse ya el juego, porque hay juegos lúdicos muy bonitos, pero cuando ya entra online, donde entra el dinero, es muy peligroso. Sobre todo cuando entras a las radios comerciales, escuchas casi la mitad de su publicidad. Se basa sobre las casas de apuestas, en las televisiones también, y es espantoso porque la situación de los ludópatas lo tienen servido y sobre todo ese mensaje va para chicos, para que empiecen a jugar, porque creen que es la manera más fácil de obtener dinero. No sé cuál es actualmente la población que juega diariamente. Yo creo que no se sabe, no se conoce, salvo las casas oficiales que hay por ahí donde puedes entrar a jugar. El tema de las loterías también es algo lúdico, sí, pero eso está regulado. La Lotería Nacional está regulada. Este tipo de ocio que es estar en un ordenador horas y horas jugando y jugando, pues eso es muy peligroso. Aparte que ese dinero, ¿quién lo controla? ¿Dónde va ese dinero? ¿A qué lugar virtual llega todo ello? Ahora, el vacío legal que existe, este limbo jurídico que hay, tratar de poder facilitar o de crear un mecanismo de control de parte del Estado, porque al final la ludopatía te lleva a que tienes que acceder a servicios médicos, y aquellos que generan esos espacios de juego no tienen esa responsabilidad, y cuanto más puedan acceder a ese tipo quizás de entretenimiento al inicio, de curiosidad, y después convertirse ya en algo monótono, les da igual. Yo creo que en ello el descontrol que se da también de parte de los padres, porque quizás también no conocemos qué herramientas están utilizando, que es a través de los ordenadores o de los teléfonos smartphone, esto, no sabemos el uso que le dan. Creemos que con ellos se van a distraer, pero si de pequeñito le estamos dando esta herramienta fácilmente, entran rápidamente y empiezan al juego. Y si encuentran información rápida en los programas de televisión, en la radio, sobre todo en la televisión, accedes rápidamente a introducirte en ese mundo del juego online, de la ludopatía online. En los barrios mayormente hay entidades públicas que fácilmente pueden facilitar información en los colegios. O sea, ser parte del trabajo de un jefe de una oficina, de una entidad pública, de saber qué cosa tienes alrededor. Colegio, es parte también de mi trabajo ir ahí a hablar. Hay una oficina de Hacienda aquí en la calle Musicogena. Allí hay como 80 trabajadores, funcionarios. Y yo le decía a una de ellas, ¿no crees que tu jefe o varios de los compañeros de aquí podían ir a los colegios alrededor a dar información? Primero, ¿cómo es el funcionamiento de una entidad pública como es Hacienda? Y así contagiar y decir claramente ahí, explicar, por ejemplo, el tema de la ludopatía. Esto no lo controlamos nosotros y es peligroso, que no es parte de ello. Igual sucede con los centros sanitarios, los ambulatorios, también lo mismo. Ir a espacios públicos que son los colegios, que están alrededor, y explicar, chicos, esto puede pasar. O sea, no es necesario crearlo, existen pequeños programas de intervención desde la propia administración en ir a los espacios, en este caso los colegios, a explicar estas cosas. Y yo creo que es lo más fácil y así llegas más rápidamente. Que ponerte un cartel, que bien te ayuda, pero es mejor que vaya a la presa y le expliquen. Sabemos que hay muchos barrios que no existen centros sociales, pero las que hayan, darle esa posibilidad. Ser parte del trabajo de los funcionarios, acudir a los colegios a informar, y entre ellos ir localizando poco a poco estos problemas graves, como es el tema del juego, de la ludopatía juvenil.
Me parece bien que hagan eso, porque yo estoy en contra de que los menores hagan esas cosas. Mentalmente eso afecta un montón. O sea, debería aprobarse esa propuesta, porque yo, por ejemplo, el día de mañana a mis hijos, si pasa eso, haría todo lo posible para que no pasaran esas cosas. Claramente estoy totalmente de acuerdo de que se apruebe eso. Los padres no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de lo que está pasando, porque son barrios pobres, de que la gente joven hace lo que le dé la gana, y la mayoría a lo mejor no tiene ni estudios. Por lo tanto, los jóvenes de hoy en día que viven en los barrios pobres deberían concienciarse de que no deben seguir por ese camino, la verdad. El año pasado sí que vino a informarse que no hay que jugar y todo eso. Yo conozco a muchísima gente de mi antigua clase de que jugaban, o sea, siendo menores de edad, sin vivir en barrios pobres, pues jugaban apuestas, hacían de todo. Solo se hablaba de eso en clase. Pues a mí me parecía en plan, no tenéis nada mejor que hacer o estudiar, o sea, el día de mañana eso no os va a aportar nada, os va a arruinar la vida. Se habló una vez y nos pasaron una encuesta de lo que nos parecía bien y lo que nos parecía mal, pero al final no es concienciar, es no dejar hacerlo, es prohibir esas cosas para que la gente menor, la gente joven, no lo haga. Porque si tú estás concienciando una cosa y luego pues no tomas medidas, no lo prohíbes, pues al final no llega a nada la cosa, porque después de eso yo vi a muchísimos, sobre todo chicos, que pues mira, voy a apostar al Barça y al Madrid, y lo típico, me he gastado como unos 50 pavos apostando y a ver si me toca. Pues no, no te va a tocar, porque todo eso está mañado, vaya, tienen que tomar medidas. Mira, mañana voy a llover y no voy a traer paraguas porque me voy a mojar. Pues entonces tienes que hacerlo, tienes que prohibir, tienes que hacer que cumpla eso para que el joven en este caso no llegue a esas medidas, porque afecta psicológicamente. Llega un punto de que no piensa en los estudios, no piensa en la familia, arruina la vida, puede llegar a vivir a la calle, básicamente, porque los padres también se pueden cansar perfectamente y decir, no quiero yo tener un hijo ludópata, básicamente.
Música. distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Es grato comunicarte que, como sucede frecuentemente, el renacer de la ilusión se hace realidad al término de lo que fue, hablando con nuestras abuelas y abuelos. Escuchemos, comprendamos y aprendamos de nuestras personas mayores. Y, sobre todo, mi agradecimiento por lo que intentaron ser y hacer de bien como progenitores. Dedicado a mi abuela Milagros, a la que conocí en el amor, también a Salustiana, mi morache abuela tan desconocida como anochecida. A continuación, la pedagoga Marta Cecilia Ardila, hablando con nuestras abuelas y abuelos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Clara. Tenemos como invitada esta tarde a Josefina, de 87 años de edad, nacida en Valencia, casada, con 3 hijos, estudio de bachiller superior y en la actualidad es pensionista. Hola Josefina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de conocerte.
Josefina, en el transcurso de tu vida, ¿qué época te ha marcado de forma más significativa?
Yo recuerdo, por ejemplo, la época de la guerra, nuestra guerra civil, que fue cruel y era yo una niña, pero tengo ese recuerdo de las calamidades que nos tocó pasar, el miedo que sentíamos cuando oíamos las sirenas, como la gente corría a los refugios a entrarse en ellos, en fin, era un caos aquello y eso pues me ha marcado para siempre.
¿Tienes algún recuerdo especial de la época de antes que comenzara la guerra? ¿Qué edad tenías en esa época?
Yo nací en el año 24 y en el año 31 que vino la República, resulta que yo tenía 7. Y recuerdo pues en casa, por ejemplo, con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas. Un recuerdo así que tengo muy lejano, que era yo muy niña, pero lo tengo, sí.
En aquella época, antes de comenzar la guerra, ¿cómo se desenvolvía, digamos, la vida hogareña y familiar tuya? Por ejemplo, cuéntanos dónde cocinabais, si había agua corriente, si había servicio del váter, de todos estos servicios que tenemos ahora. ¿Qué teníais y qué no teníais con respecto a esta época actual?
Por ejemplo, para guisar, recuerdo que se utilizaba carbón, base de brasas de carbón. Allí mi madre la comida la hacía con el carbón. Agua potable sí que había. El tema de lavar y esto, agua potable exactamente igual que ahora. Ahora guisar, mucha dificultad. Gas no había, era carbón. Había que encender las brasas allí para guisar. Luz eléctrica, sí, sí, eso sí, claro que existía, luz eléctrica, sí.
En aquella época, cuando te enfermabas, ¿tú qué hacían?
Esto que existe ahora de los seguros, hospitales, no, no. Entonces yo no sé cómo se valdría la gente ir al hospital en plan pobre así. No existía, no existían los hospitales como ahora, ni seguros, nada. Hace tantos años ya que no recuerdo, pero no.
Ya entrando en lo de la época de la guerra, Josefina, ¿qué recuerdas específicamente de qué calamidades pasaste, pasó tu familia?
Estaba el tema del alimento, que no había por ningún lado. Nos tocaba, yo que era una niña, pues irme a las huertas, aquí por las cercanías de Valencia, por Castellar, por ahí recuerdo, los Alcedo, y íbamos allí a los huertanos a ver si por caridad nos daban, y oye, pues a lo mejor te se quema con 3 nabos y volvías a casa tan contenta, porque no había otra cosa, así de sencillo. Íbamos así como locos a ver qué nos daban los huertanos, y se apiadaban y nos daban, lo que te digo, un par de nabos y nada más, nada más.
cómo paliaban los suministros de alimentos. Había leche o huevos o carnes o verduras o frutas.
Muy difícil todo, todo estaba muy complicado. Y recuerdo de irme a las 3 de la mañana a unas colas que había que hacer en el horno para adquirir algún pan. O sea, todo así, con mucha dificultad y muchas calamidades que se pasaban en la guerra, muchas.
¿Qué otras circunstancias dentro del desarrollo del transcurso de la guerra te impactaron y te impresionaron a ti?
Cuando oíamos las sirenas que sonaban porque algún avión venía a bombardear, nos entraba un pánico terrible, corriendo a meternos en los refugios, porque es que las bombas normalmente casi siempre iban al puerto, pero en la ciudad también teníamos muchísimo miedo. Cuando oíamos las sirenas, pues nos entraba, pero un pánico horrible, porque era horroroso los bombardeos.
¿Vosotros específicamente qué hacíais? ¿Corríais a los refugios o os quedabais en alguna parte?
Yo en mi caso recuerdo que había allí una pared y era un entresuelo, y la gente de arriba venía a mi casa a cobijarse en la pared maestra, decían. Y había una pared que por lo visto tenía menos peligro. Se refugiaban allí en mi casa porque era el piso más bajo, era el entresuelo.
Josefina, ¿tú tienes algún recuerdo de la época de tu colegio, de niña? Y si recuerdas que hubo alguna diferencia en la educación que recibiste luego, después de que pasó la guerra.
Pues sí, yo recuerdo, por ejemplo, antes de la guerra, que al colegio íbamos niños y niñas juntos. Entonces vino la guerra, no hubo ningún tipo de estudio, todo se suspendió, en 3 años no estudiamos nada, y cuando se inició otra vez, que se había acabado la guerra, pues entonces ya nos separaron a los niños de las niñas, íbamos completamente en clases distintas, separados los niños y las niñas en los colegios, y ya podíamos empezar los estudios y hacerlos, digamos, que lo resumíamos en sacar en un curso, a lo mejor 2, había que recuperar lo que no habíamos hecho en la guerra, no hubo enseñanza ninguna en guerra.
¿Qué lugar ocupabas tú en tu familia si tenías más hermanos? ¿Durante este periodo de la guerra recibiste educación por parte de algún familiar o alguien para adelantaros intelectualmente?
Nada, nos teníamos que ocupar tanto en salir a buscar comida y todo eso, que yo no recuerdo haber hecho nada de estudios, ni que en mi casa me enseñara nada. Estuvo para un tiempo ese. Yo era la pequeña, éramos 3 chicas, 3 hermanas y un muchacho, que por cierto murió en una batalla en la guerra. Eso sí que fue terrible para la familia. El chico tenía 23 años, mi hermano, y en una batalla Brunete de la guerra nuestra, ahí murió. Eso sí que fue terrible, terribilísimo fue la muerte de mi hermano. Por la dichosa guerra, sí.
Cuando ocurrió ese suceso tan trágico de la muerte de tu hermano, ¿hubo algún cambio significativo en tu vida y en la de tu familia?
Pues sí, no había más que mucha pena. Terrible, el único chico que había en la casa, y así de esa forma tan horrible quedarse sin él, era una pena continua la que hubo. Yo recuerdo a mi madre, a mi padre, a mis hermanas siempre llorando. Terrible.
Josefina, en aquella época de tu niñez o durante la guerra, que tú recuerdes aquí en la ciudad de Valencia, ¿qué medio de transporte estaba más desarrollado?
Yo recuerdo que coches, siempre se han visto coches por la calle. Ahora, el hecho, por ejemplo, de que a mi madre había que llevarle un balneario allá a la Alameda, yo recuerdo que al volver a casa volvíamos con una tartana, que era un vehículo que llevaba un caballo. Ya salía caliente del baño y tenía que envolverse en las mantas, y nos trasladamos a la casa con la tartana y el caballo. Eso sí que me acuerdo muy bien.
Durante la época en que se desarrolló la guerra, ¿tú recuerdas una actividad que se llamaba extraperlo? Las personas utilizaban este recurso que no era muy legal para aprovisionarse de alimentos. ¿Vuestra familia de pronto recurrió a esto?
Pues sí, el extraperlo también fue una época. La gente tenía que valerse de 1000 medios, y era pues que hacían cambios y luego vendían, revendían, y era el medio de poder conseguir lo que se necesitaba para poder subsistir. Y también dentro de eso iba también el ganar dinero, el hacer cambios, y de manera que conseguían dinero también. Pues sí, en mi familia también existió en casi todas las familias eso.
Con respecto a tu familia específicamente, ¿para conseguir qué suministros?
Aquí en especial yo recuerdo que era el arroz, o sea, que se conseguía arroz con cáscara. El tema también es que cuando tenías ese arroz había que llevar a molerlo, eso también lo recuerdo. Pero sí, aquí en Valencia mucho hubo de saberlo con lo del arroz.
¿Tú recuerdas a tus 15 años, ya cuando finaliza la guerra, cómo se dio el proceso ese de cambio ya dentro del ambiente en que os movíais, tu familia, cuando terminó la guerra?
Enseguida que me tuve que poner a estudiar para ir adelantando esos cursos que no habíamos hecho, a ver si podíamos conseguir ya un equilibrio en la vida, ya que se había desbaratado todo, cada uno como pudo.
Josefina, cursaste estudios de bachiller superior. ¿Cómo fuiste tú motivada privada para llegar a un nivel superior de estudios secundarios, cuando en aquella época sabemos que a las mujeres se les daba poca oportunidad de capacitación y de desarrollar su intelectualidad?
Yo es que tuve la suerte de que tuve un padre que para él era primordial. Aunque yo era chica, para mi padre las mujeres tenían que estudiar, tuve esa suerte, y él enseguida me encaminó a que yo tenía que estudiar, y así fue como ocurrió. Fue ya por mi padre, que él tenía mucha ilusión de que la mujer tenía que prepararse, igual como puede ser un hombre. En mi caso ocurrió así.
Josefina, háblanos de los recuerdos que tú tienes de la forma en que desarrollaste tu juventud y con respecto a la juventud actual. ¿Ves alguna diferencia? ¿En qué aspectos era diferente o es diferente?
Es completamente distinto ahora. Ahora está todo el mundo, está de una forma con aquella época, es completamente distinto. Los jóvenes entonces, yo por ejemplo recuerdo pues una juventud siempre en casa, con la familia, cuando hoy en día pues las chicas bien jóvenes ya están en la calle. La época mía fue completamente distinta a lo que hay ahora. Nosotros digamos que no llegábamos y ahora se pasa demasiado. Mi única salida, yo recuerdo, con 15 años, con los que fueran, era ir a acompañar a mi madre a ver una parienta, que ahora yo tengo nietas y vamos, desde los 15 años no entran en casa, están siempre en los pubs, pa' aquí, pa' allá, o sea, un cambio total el que ha habido, sí.
Josefina, ha sido un gusto tenerte esta tarde como invitada y que nos compartieras tus experiencias, que son muy enriquecedoras para todos nosotros, especialmente para las nuevas generaciones. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, me ha encantado este espacio porque yo también considero que va a ser de interés para la gente que vea estos temas que son de actualidad también.
Ha estado con nosotros Josefina, de 87 años de edad, nacida en Valencia.
Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella, los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son tiempos borrascosos que tienen, que traen las lágrimas a los
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
¡Aquí no se vende miedo!
La historia que nos une es un espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a difundir sociedades, colectivos o culturas que han estado o están vinculadas a España y que es necesario que se conozcan porque forman parte de un pasado que se ha tratado de ocultar o falsificar por intereses de distinta índole. En la primera parte de la edición de hoy hablaremos del Sahara Occidental desde los primeros vestigios humanos hasta la ocupación española. En la segunda parte tendremos el testimonio de una saharaui refugiada en España. Gustavo Adolfo Ordoño es periodista, historiador y autor del libro La Guerra de Ifni, editado en 2018 por Almuzara. Buenas tardes, Gustavo.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Y gracias por aceptar la entrevista.
Encantado de hablar con vosotros.
En primer lugar, si te parece, vamos a situar a nuestros escuchantes sobre los límites geográficos del desierto del Sahara.
El desierto del Sahara es un coloso geográfico, aunque lo que conocemos como antiguo Sahara español o el Sahara occidental lleva el nombre, el Sahara es un desierto que se extiende desde las costas del Atlántico hasta el Mar Rojo, es decir, que el Sahara está en países que van desde Mauritania, pasando por Argel, Libia, aunque también alcanza partes de las costas del Mediterráneo y hasta Egipto. Es una barrera geográfica inmensa, es el desierto cálido más grande del mundo y como vemos en las imágenes de los satélites, es una mancha dorada que abarca prácticamente toda la África del Norte. Al sur de este desierto está lo que conocemos como Sahel, que es un cinturón semiárido y que sirve de frontera natural, transición entre la África más tropical y verde que llamamos África subsahariana.
Si hacemos referencia, Gustavo, a la prehistoria del Sahara, ¿hay vestigios de la presencia humana en este territorio?
Sí, son muy antiguos. La arqueología así lo demuestra. No solo con las pinturas rupestres encontradas, que a propósito en el antiguo Sahara español se encontraron en Tifarati, un conjunto arqueológico que se conoce como Erkeyev, constatan que desde finales del Paleolítico hasta inicios del Neolítico había presencia humana. Además, el asentamiento humano sería por todo el Sáhara, por todo el desierto, incluso con estilos de vida que no son los que tienen ahora, porque se han encontrado ganchos para la pesca, se han encontrado lanzas de pesca en medio del Sáhara, en medio de lugares muy áridos, y que demuestra que existió mucha más agua, que habría como lagos internos mayores que los actuales oasis.
¿Y por qué se pasó desde una zona supuestamente fértil con agua al desierto que conocemos?
El Sahara nunca fue un grande y verde paraíso, digamos, de fertilidad. Su creación es muy, muy, muy temprana en la configuración actual de los continentes. Según los expertos, su origen pues sería la contracción del antiguo mar de Tetis. Digamos que hace unos 7 millones de años se produjo una desecación, lo que se salvó fue lo que hoy es el Mediterráneo, el Mar Negro, quedó un lecho de mar a la intemperie, sin muchas opciones de generar una vegetación en la zona. Eso sí, hubo hace unos 11.000 años un periodo climático protagonizado por monzones, que lo hizo más húmedo que el actual desierto del Sahara. Esas lluvias redujeron la formación de columnas de polvo, que en el Sahara se levantan y se siguen levantando y se extienden por todo el mundo. Sin esas nubes de polvo, el Sahara era mucho más húmedo, que era más verde y habitable de lo que es ahora.
Si incidimos en los pobladores iniciales del Sahara, habría que hablar seguramente de los sanajas y los berberes, ¿no?
Sí, 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 son sin duda los habitantes que mejor caracterizan al Sahara. En este caso ya hablamos de la región costera del Atlántico y del interior de lo que llamamos hoy el Sáhara Occidental. En realidad los sanjanas y los bereberes son lo mismo. Quiero decir que los sanjanas, sanajas, llamados también en castellano zanaga, la verdad es que hay muchas denominaciones para este clan, son las tribus bereberes que se instalaban en esa franja occidental del Sahara, desplazando hacia el sur a poblaciones negras que ya existían. Ellos, a su vez, curiosamente, venían desplazados del centro y del norte africano por la presión de la conquista romana en lo que hoy conocemos como el Magreb. Los sanajas se supone que llegaron alrededor del siglo III al Sahara Occidental. Trajeron por primera vez los camellos, algo que fue una revolución allí en la zona, y se les considera los predecesores de los actuales bereberes en la región.
Una de las preocupaciones actuales en España y en Europa es una supuesta y continuada islamización de nuestro territorio. ¿Cómo y cuándo se produjo esa islamización en el Sahara?
La llegada del Islam supone, en cierta manera, la entrada del Sahara en la historia. Las primeras referencias mejor documentadas sobre la historia en la región es gracias a las fuentes musulmanas. El Islam llega muy pronto, al inicio de la extensión islámica en el siglo VIII, es decir, al mismo tiempo que en la península ibérica. Es una religión que se adaptó muy bien a las gentes de la zona y que permitió a los clanes bereberes seguir manteniendo cierta independencia política del califato o los emiratos que estaban más cerca. No había ninguno que estuviese, digamos, muy cerca. Entonces eso facilitaba una cierta autonomía e independencia que agradó a estas gentes. Quizás el periodo islámico con más esplendor es de hace ya bastantes siglos. Hay teorías que hablan de que el imperio almorávide nació precisamente en las arenas del Sáhara. Uno de los clanes que constituyeron a los almorávides y que conquistaron Marruecos y el Andalus, la península, pertenecía al clan de los sanajas.
Entonces, Gustavo, ¿hay datos de cuándo y cómo se produjeron estos clanes y tribus en el Sahara? ¿Hay información?
Como te decía, las fuentes almorávides, almohades, del siglo XI, XII, XIII, la llegada de esas tribus árabes que trajeron el Islam, el mestizaje con los bereberes, se considera la base de la formación de la actual población saharaui. Son poblaciones que en esencia siguen siendo bereberes, con el aporte árabe. Siguen siendo nómadas y el aporte árabe es sobre todo de los hasaniya, que aportan incluso el idioma actual, el idioma más hablado actual en Sahara Occidental. Su modo de vida sigue siendo la transhumancia y el ganado, más que nada, durante estos últimos siglos. La situación ahora es diferente.
¿Qué importancia tuvo el Sahara en la época de la colonización europea de África y de América?
Tuvo un lugar marginal. Está en el extrarradio de las grandes exploraciones europeas en África y en América. Si bien desde el siglo XV, con la conquista y la colonización de las Islas Canarias, hay constancia de presencia española, más bien castellana, habría que decir, porque sirvió esas costas o la costa del Sáhara como apoyo para la conquista de las islas. Eran más que nada establecimientos de pesquerías y fortalezas para controlar, como digo, las costas entre Canarias y África. Entonces, por eso es bastante marginal. Y no sería hasta finales del siglo XIX que se recupera el interés por el Sáhara. Y la verdad es que es el mismo interés que en la época de las conquistas del siglo XV y XVI. Es un interés comercial para participar en las caravanas del desierto y participar también de los puertos de pesquería. Y esa caravana del desierto, que tenían negocios tan lucrativos, camino de Tombuctú, negocios como el de la sal y el de los esclavos, desgraciadamente, que eran los más lucrativos en esas épocas.
Me imagino que la mayoría de nuestros excursantes sabrán que España era el protectorado que tenía sobre el Sáhara Occidental, pero ¿cómo se produjo esa ocupación?
Te decía que había razones comerciales y en realidad seguían siendo esas. Sobre todo para no perder coma también del periodo colonista europeo, en pleno apogeo durante el siglo XIX existía en Europa una intención clara de repartirse con un carácter colonialista África. En el caso de España se reclama esa zona. Curiosamente, se puede pensar que fue a partir de los tratados de Warras, de las primeras guerras de África, en 1860, o de la conferencia de Berlín, también en esas fechas. Pero realmente la primera reclamación la hizo una sociedad mercantil, la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas, que fue fundada en 1883, es decir, tenía un claro carácter mercantil. Al final del siglo XIX hubo bastantes expediciones de exploración que se convierten, movidas por estos intereses comerciales, en exploraciones científicas. Destacan algunas como las de la Sociedad Geográfica Comercial, de Cervera y Quiroga. Incluso ya en época franquista, entre el año 41 y 46, el equipo científico de Eduardo Fernández Pacheco, promovida por el Museo de Ciencias Naturales, se hace una expedición que precisamente será donde se encuentren los ricos y los famosos yacimientos de fosfatos. Se puede decir que hubo una colonización efectiva de la zona a partir de los años 36 hasta 1940. Se consolida lo que ya son más infraestructuras, ciudades costeras, como el Villa Cisneros, que aunque se fundó en 1884, pues siempre estuvo rodeada de cierta provisionalidad, como un puerto franco, nada más.
Finalmente, Gustavo, me gustaría hablar sobre tu libro ahora, La Guerra de Ifni. ¿Cuál fue el motivo de que lo escribieras?
Un poquito de rabia, porque siendo apasionado de la historia y siendo estudiante de historia, y estaba haciendo un máster especializado precisamente en relaciones internacionales de España, me pareció curioso el desconocimiento y la ignorancia que existía sobre este hecho, y más aún sobre la guerra, que ha sido totalmente ocultada, ignorada en nuestra historia reciente. Y de esa rabia pues salió el interés por conocer una guerra que realmente todavía existen personas que participaron en ellas, y fue una guerra, como digo, llevada directamente a la de memoria de nuestra historia por intereses ocultos del régimen franquista, y no tan ocultos. Ese fue el motivo principal. Es desde un enfoque social, porque literatura o libros sobre la guerra de Ifni y Sáhara, porque luego se inició en lo que era la colonia del enclave de Ifni, pero se extendió hasta el norte del Sáhara. Lo que más me importaba era dar un enfoque social, una perspectiva desde la memoria que no se estaba dando en los libros que existen, que en su mayoría son de carácter militar o son de carácter más frío, digamos.
Y como autor, ¿qué conclusiones has sacado de este ensayo, de este libro?
Que existe ciertos hechos en la historia reciente de España que son víctimas, ahora que está tan de boga el tema de la memoria histórica y la ley de memoria histórica, que son víctimas del franquismo, de una dictadura. En este caso participaron soldados de reemplazo, gente joven que le había tocado hacer la milla allí. Creo que aporta esa parte sociológica, como digo, y las conclusiones, que se ocultó de forma muy interesada porque existieron luego afectos, influencias o efectos sobre, por ejemplo, el Sáhara, que es el tema del que estamos hablando. El Sáhara y la Marcha Verde en 1975 ocurrió como ocurrió, más que nada porque todavía existía en el subconsciente o en el régimen la guerra de Ini, que pudo llegar a ser mucho peor de lo que ocurrió. Haciendo una comparación, era una guerra colonialista con lo que ocurría en Argelia con Francia o las guerras colonialistas de Portugal en África.
Gustavo Adolfo Ordoño, periodista, historiador y autor del libro La Guerra de Ini, editado en 2018 por Almuzara. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo Radio y enhorabuena por este libro.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, Gustavo.
Un abrazo, hasta adiós. Luego.
Como hemos comentado al inicio, en esta segunda parte de la historia que nos une, tendremos el testimonio de una saharaui refugiada en España. Buenas tardes, Java.
Buenas tardes.
¿Naciste en el Sáhara Occidental, pero en qué lugar?
Nací en los campamentos de refugiados en Argelia. Cuando yo nací, el territorio ya estaba ocupado por Marruecos.
¿Qué recuerdas tú de esta primera conciencia ya con la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental y tu estancia allí en los campamentos de Tindouf, en Argelia?
Cualquier saharaui con el que topes o preguntes tiene la conciencia de la ocupación. Nuestras abuelas no necesitaban cuentos no reales. Siempre han tenido bien presente el contarnos de dónde veníamos, dónde estábamos y especialmente a dónde íbamos o a dónde queríamos llegar. A pesar de la dificultad de la vida en los campamentos, porque no tenemos que olvidar que es el desierto en medio de los desiertos, y a pesar de todas estas condiciones, bastante feliz, pero nunca perdiendo de vista eso que comentaba antes, esa conciencia de pueblo, de lucha y sobre todo la ocupación. Hace unos meses tuve la oportunidad de coincidir en Ginebra con activistas de la zona ocupada y evidentemente su conciencia es mucho mayor porque sufren la discriminación de los niños en la zona ocupada, incluso en las escuelas, la segregación, todo tipo de humillaciones desde muy pequeños, pero aún aquí en los campamentos la sociedad civil lo tiene como muy interiorizado.
Java, ¿qué edad tienes ahora?
21. Voy y vengo todos los veranos que los estudios me permiten a los campamentos y desde aquí sigo luchando. Actualmente estudio Derecho y Ciencias Políticas. Intento formarme, intento aprender de los grandes que actualmente nos dirigen. Intento aportar mi granito de arena a este inmenso desierto, como me gusta llamarlo a mí.
Hay tres zonas, una es la zona ocupada, otra la zona libre y luego están los campamentos, ¿no?
Correcto.
¿Qué presencia hay de saharauis en estas tres zonas?
La zona liberada afortunadamente cada vez es mayor porque la gente está en su tierra. Normalmente la gente que vive allí se dedica a la ramadería. En los campamentos encontramos 200.000 personas viviendo de la ayuda humanitaria, en condiciones cada vez peores, porque con todo esto de la crisis económica de 2008 las ayudas han reducido mucho porque las presiones de Marruecos a los estados para reducir esa cantidad de ayudas no nos benefician nada. Después está la gente en la zona ocupada, que a mí me gusta llamarles héroes, porque esos sí que son verdaderos héroes. Esos se la juegan todos los días saliendo a las calles. Las mujeres de la zona ocupada, que a mí me fascinan, siguen recibiendo golpes día tras día cuando salen a manifestarse por parte de la gendarmería marroquí, pero ahí están luchando de una manera totalmente pacífica, de una manera totalmente ejemplar. Hablamos de que se les niega el derecho a trabajar en su propia tierra, se les niega el derecho a participar de los recursos naturales de toda la zona del Sáhara, se les priva de cualquier derecho civil y político básico. Y a pesar de todo, pues ahí siguen, evidentemente sufriendo desapariciones forzadas, torturas cuando son detenidos, tratos crueles e inhumanos, no lo digo yo, lo avalan las asociaciones que han tenido la oportunidad de trabajar sobre el terreno, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, denunciando la existencia de presos saharauis y presos políticos saharauis. En la actualidad, la MINURSO, desde el 91, que se firmó el alto al fuego y se creó la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, sigue sin vigilancia en derechos humanos. porque el Consejo de Seguridad no lo permite. Misión de Naciones Unidas, pero sin vigilancia en los derechos humanos. Para el mundo jurídico, para el derecho internacional, hay que hacerlo ver y esa precisión es importante.
¿Tenéis datos de qué presencia saharaui hay allí en los territorios ocupados? ¿Cuánta población?
Exactamente no lo sé. Sí sé, porque así me lo hicieron llegar los activistas de la zona ocupada, que depende mucho de ciudades, porque a partir de la Marcha Verde, Marruecos lo que se dedicó es a facilitar la llegada de colonos a la zona ocupada y, por lo tanto, varía mucho dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, hay ciudades en las que la presencia de colonos es mayor que la de saharauis, pero también pasa al revés. Según me explicaban, también se nota mucho, es decir, en las ciudades en las que la población marroquí es mayor, también se sufren por parte de los saharauis más las consecuencias, porque es mayor la represión, mayor la discriminación. Te hablo todo por testimonios, porque yo no he tenido la oportunidad de bajar a la zona ocupada.
¿Por qué decidiste finalmente abandonar los territorios de Tinduf en el Sáhara argelino y viniste aquí a España?
Lo decidió mi madre porque yo estaba enferma, tenía un pequeño soplo en el corazón y al estar a 55 grados, dependiendo de la ayuda humanitaria, ahora se ha dado un salto cualitativo muy importante en cuanto a la infraestructura sanitaria, que en cuanto a sanidad y educación, el gobierno saharaui ha hecho una labor excelente, pero cuando yo nací esa infraestructura, por desgracia, no estaba. Y a mí siempre me gusta decir que yo he hecho un doble exilio, una vez a los campamentos, aunque yo no lo viví, pero así lo siento, y un segundo exilio aquí.
¿Y concretamente en Valencia por qué?
Porque estaba la familia de acogida del maravilloso programa de Vacaciones en Paz de mi tío materno. Entonces, pues decidimos este pueblo y por extensión llegué a una familia maravillosa a la cual considero mis padres junto con los biológicos, evidentemente. Y me crié, soy músico de la banda de mi pueblo, fallera, muy fallera, estudio aquí, pero siempre sin perder de vista el objetivo, que es luchar por un Sahara libre y conseguirlo. Todo lo que puedo desviar, o puedo aprovechar o puedo utilizar en el buen sentido de la palabra para contribuir a la causa, pues lo hago. El 17, el sábado, será la manifestación estatal que hacemos todos los años en conmemoración de los acuerdos tripartitos que se firmaron el 14 de noviembre del 75, por los que España entrega al Sahara a manos de Marruecos y Mauritania. Este año van dedicados especialmente a esos acuerdos de pesca ilegales entre la Unión Europea y Marruecos.
¿Cuánto tiempo llevas aquí ya de forma estable en Valencia, Java?
Desde que vine, 16, 17 años, una cosa así.
¿Y cómo crees que está siendo la respuesta de los valencianos y valencianas ante el hecho de ese borrón negro de la historia de España y del Sáhara con la ocupación marroquí?
La sociedad valenciana, a la cual conozco muy bien, es fundamental en esta lucha. Son numerosas las asociaciones que hay de solidaridad también el pueblo saharaui a lo largo de todo el territorio, gente que ya va por la segunda y tercera generación de luchadores, de socios, de movimiento solidario. Lo que es la gente tiene muy claro lo que es el conflicto, muy interiorizado las consecuencias que se derivaron de esa entrega. Todo radica en la política. Los políticos ya no lo tienen tan claro, o sí lo tienen claro, pero es difícil de trasladar a Madrid. A nivel autonómico, lo que es la sociedad civil valenciana, yo me quito el sombrero porque tengo la maravillosa oportunidad de trabajar con la Federación de Asociaciones de Solidaridad también del Pueblo Saharaui y al País Valencià, que es la federación que aúna todas las asociaciones de solidaridad de aquí en Valencia, y su trabajo es incansable. Tienen el maravilloso programa de Vacaciones en Paz, que permiten venir a los niños durante 2 meses de verano, les hacen revisiones médicas, hacen de todo, una asistencia sanitaria, alimentaria, en todos los ámbitos. El pueblo saharaui siempre se ha sentido muy apoyado por la sociedad valenciana.
Finalmente, Java, ¿qué esperas del futuro en cuanto a la Sáhara Occidental?
Como todos los saharauis, deseo ver un Sáhara libre, más pronto que tarde, a poder ser, poder agradecer a todas aquellas personas que nos han apoyado en la lucha,
que será más pronto que tarde, ya no el deseo, sino que será una realidad, porque en decisiones judiciales como las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que son territorios diferentes, que son separados, que Marruecos no tiene soberanía sobre el pueblo saharaui, sobre sus tierras, ni aguas, ni mucho menos recursos naturales. Yo creo que la clave está ahí y que debemos de continuar por ahí. Llegará un día en el que la legalidad sea tan evidente que no la podrán seguir violando. Yo creo que en ese día habremos ganado.
Java, refugiada saharaui en España, gracias por tu participación en La Luna Sale al Tiempo Radio y ojalá ese futuro que anuncias se haga una realidad.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Provocar es buscar una reacción de enojo en alguien irritándolo o estimulándolo con palabras u obras. Diversos pensadores han meditado sobre la capacidad de responder a la provocación. El filósofo griego Diógenes de Sinope consideraba que el insulto deshonra al que lo infiere, no a quien lo recibe. El emperador y filósofo romano Marco Aurelio, en el libro segundo de las Meditaciones, incorpora el siguiente consejo. Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle. Por su parte, Mahatma Gandhi, abogado, político y pensador indio, sostenía que la fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. El humanista español José Luis San Pedro decía que su pedagogía se reducía a dos palabras, amor y provocación. Finalmente, el novelista brasileño Paulo Coelho afirma que si aparece alguien solo para provocarte, limpia el polvo de tus zapatos y sigue adelante. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado el relato titulado El Guerrero Samurái, que es interpretado por los siguientes colaboradores: Sofía Tebar, estudiante de secundaria, como narradora; Miguel Tabuenca, graduado en Geografía e Historia, como alumno joven; y Juan Marco, vendedor de libros, como anciano.
Cerca de Tokio vivía un gran samurái ya anciano, que se dedicaba a enseñar a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que todavía era capaz de derrotar a cualquier adversario. Cierta tarde, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos apareció por allí. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba a que su adversario hiciera el primer movimiento, y dotado de una inteligencia privilegiada para reparar los errores cometidos, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una lucha. Con la reputación del samurái, se fue hasta allí para derrotarlo y aumentar su fama. Todos los estudiantes se manifestaron en contra de la idea, pero el viejo aceptó el desafío. Todos juntos se dirigieron a la plaza de la ciudad y el joven comenzaba a insultar al anciano maestro. arrojó algunas piedras en su dirección. Le escupió en la cara, le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante horas hizo todo por provocarlo, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, sintiéndose ya exhausto y humillado, el impetuoso guerrero se retiró. Desilusionados por el hecho de que el maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron:
¿cómo pudiste, maestro, soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu espada, aun sabiendo que podías perder la lucha en vez de mostrarte cobarde delante de todos nosotros?
El maestro les preguntó:
si alguien llega hasta vosotros con un regalo y no lo aceptáis, ¿a quién pertenece el obsequio?
A quien intentó entregarlo,
respondió uno de los alumnos.
Lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos. Cuando no se aceptan, continúan perteneciendo a quien los llevaba consigo.
De 5 años sí sabe que es rara y nos lo ha hecho saber desde que tenía 3 años. Aprendió de forma muy precoz muchos conceptos: los colores con 10 meses, las letras con 2 años, los números con 18 meses, aprendió a leer silabeando con 3 años y con 5 lo hace con entonación. Sabe sumar y restar desde los 3 años y está aprendiendo sola las tablas de multiplicar. Es capaz de hacer los deberes de un niño de segundo de básica sin tener que explicárselos. Siente un especial interés por el universo, por la muerte y por conceptos como Dios. Así se manifiesta una madre que tiene a una hija con capacidades altas y que se siente desorientado sobre el trato, el comportamiento que tiene que tener con ella. Generalmente el rendimiento que tienen los niños en el colegio, en la escuela, en contra de lo que pueda parecer, no es suficiente para ir pasando una serie de controles, de pruebas, como sí lo hacen el resto de niños. Los expertos consideran que es conveniente detectar esa alta capacidad cuanto antes. Sin embargo, no hay un acuerdo general sobre esta materia. José Antonio Montes, presidente de la Asociación Española de Superdotados y Altas Capacidades, AEXA, dice lo siguiente: hay quien piensa que es mejor un diagnóstico lo más temprano posible, entre los 2 y los 3 años. Otros, en cambio, creen más acertado esperar hasta los 5 o los 6 años. Desde que comenzó el curso en Valencia, 22 padres de la enseñanza infantil y primaria han solicitado a la administración, al colegio, que su hijo pase de curso automáticamente porque consideran que en el curso que les corresponde es insuficiente por su alta capacidad. Necesita más estimulación de las que en este curso las materias y los profesores les pueden facilitar. Tenemos esta tarde con nosotros para hablar sobre estos niños superdotados a Paco Gaita, que es psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talento, ABAS. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera empezar preguntándote por una serie de conceptos y diferencias. ¿Qué diferencia existe entre un superdotado con un talentoso y un genio? ¿Qué es un superdotado?
Un superdotado es una persona, un niño normal, solo que tiene mucha mayor capacidad intelectual en todos los aspectos de la capacidad intelectual, bien entendido, y no como en muchas otras ocasiones algunos medios de comunicación han dicho, en la creatividad, en tocar el piano, en dibujar o pintar o otras aptitudes. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a hablar de superdotados intelectuales y no de otras capacidades. Un superdotado, por lo tanto, en este sentido, es alguien que tiene más capacidad que los demás, medida como la medimos normalmente para todos. Si la media está en un cociente de inteligencia de 100, diremos que 130 es ya superdotado, de la misma forma que decimos que a partir de 69 se trata de un niño con necesidades educativas especiales porque necesita que le ayuden para entender las cosas. El superdotado entiende mejor las cosas que los demás desde su más tierna infancia. En este sentido se diferencia de un talentoso en cuanto a que el talentoso tiene una capacidad específica para algo. Por poner un ejemplo sencillo, hablaríamos de un talentoso en matemáticas, por ejemplo, porque tiene una gran capacidad para las matemáticas, pero no para todos los demás, en lo que es un niño normal y corriente. Y hablaríamos de genio cuando esa alta capacidad intelectual del superdotado se pone en práctica mucho antes de lo que la sociedad espera en algún campo muy determinado y vemos la materialización concreta. Por poner un ejemplo, digamos que es un genio aquel superdotado en música que es capaz de tocar el piano muy pronto y muy muy bien.
Yo quisiera preguntarte, Paco, ya que dices que un superdotado es una persona con altas capacidades intelectuales, ¿qué capacidades son esas?
Una capacidad intelectual verbal diferenciada, pero unida en los superdotados, a una capacidad matemática diferenciada, pero unida en los superdotados, a una capacidad espacial, etcétera. Por lo tanto, hablaríamos de todas aquellas capacidades que entendemos normalmente por es un niño inteligente. Todo aquello que hace falta para entender y comprender lo que enseñan en el colegio.
¿Un superdotado, una persona con altas capacidades, nace o se hace? Pues una confluencia de ambas.
Desde luego tiene un componente genético que no se puede negar. Eso está demostrado científicamente y además desde hace muchísimos años. Y por otra parte, también tenemos muy muy claro que esa capacidad, si no tiene un ambiente familiar, escolar y social enriquecedor que le estimule a poner en práctica, digamos que le pongamos el problema delante, superdotado tiene una capacidad para aprender idiomas. Si desde luego no vive en un ambiente en el que aprender idiomas es valorado y es posible, desde luego no los va a aprender. Los niños superdotados, todos ellos, cada uno de ellos, es una persona absolutamente única, especial, que tiene tanta necesidad de ser atendido como pueda ser Einstein o como pueda ser Mozart. Cada uno de ellos es capaz de llegar a unas cotas, a unos límites que desconocemos, pero que son muy superiores a lo que la familia, el colegio, los amiguitos les están pidiendo, y de esto es de lo que estamos trabajando dentro de la asociación.
¿Podemos establecer algún tipo de porcentajes que existen de niños y niñas superdotados?
Está completamente establecido a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial, y en todas partes tenemos la misma capacidad. Por lo tanto, hemos establecido que 3 de cada 100 niños son superdotados. Es decir, que 3 de cada 100 niños tienen una capacidad intelectual tan superior que si no son atendidos de forma diferente en casa y en el colegio, lo van a pasar mal y es incluso muy probable que tengan fracaso, no solo escolar, sino también personal y social.
Cuando hablas de niños, ¿te refieres exactamente a niños o a niños y niñas? ¿Hay alguna diferencia de sexo en este ámbito?
Me encanta la pregunta, muchísimas gracias, porque este es un tema que nos preocupa mucho a los psicólogos, especialmente dentro de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado, puesto que tenemos seguridad absoluta de que tienen la misma capacidad, aunque no idéntica. De eso, si quieres, hablaremos a continuación, pero no son igualmente detectados. Es decir, los padres no se preocupan tanto de las niñas como de los niños, no traen a las niñas al gabinete para ser diagnosticados, no traen a las niñas a la asociación, no se solicita para las niñas adaptaciones curriculares en los colegios en la misma cantidad que los niños, desgraciadamente, y esto hace que las niñas continúen siendo discriminadas en este sentido.
Paco, las conductas más habituales como experto de estos niños y niñas superdotados, resultados, ¿cuáles serían?
Depende mucho del entorno. Son niños que tienen, por definición, una alta capacidad intelectual, que por lo tanto, cuando les preguntas, pueden comprender y contestar, que desde luego se rigen habitualmente desde el principio por el principio del razonamiento y de la lógica, y que por lo tanto, para entendernos, deberíamos de decir que son contrarios a las imposiciones, a la obediencia ciega, etcétera. Si su forma de ser en el mundo es aceptada, es comprendida, es valorada, entonces son encantadores. Manejan muy bien el lenguaje, son muy divertidos, son muy entretenidos, son capaces de mucho placer para sí mismos y para los que les rodeamos. Evidentemente, si los padres, desconociendo que ese niño se rige por el razonamiento, cuando pregunta a los 3 años una y otra vez y por qué, y por qué, y por qué, y discute a los 5 años el mandato que le acaban de dar y le parece injusto y replica una y otra vez y recibe en ese momento, ya no diré una bofetada porque son menos frecuentes, pero sí un desprecio, un cállate ya, un ya estoy harto, y pues evidentemente entonces empieza la baja autoestima en muchas ocasiones, o bien en algunas ocasiones pues una agresividad para intentar vencer esa situación.
Nos estás comentando que evidentemente tienen dificultades en algunas ocasiones provenientes sobre todo de la respuesta del medio, pero ese síndrome de disincronía, ¿qué es?
La disincronía es un término que inventó un especialista francés para hablar de que efectivamente estos niños tienen una cronología, un tiempo de desarrollo intelectual, como acabamos de decir, por definición, muy superior, mucho más rápido que el de los demás, es decir, a los 4 años tienen a lo mejor 5 años de edad mental, en cuanto al desarrollo intelectual, en cuanto a su capacidad para razonar, para pensar, para discurrir, para comprender, pero no necesariamente en cuanto al manejo del lápiz, por ejemplo. Manejan el lápiz exactamente igual que cualquier otro niño de su edad, o incluso pueden ser más torpes.
Yo quisiera preguntarte ahora por la apreciación, el concepto social que se tiene generalmente sobre estos niños, y cuáles son los mitos que hay en la sociedad nuestra occidental española.
En nuestra sociedad se cree que estos niños ya tienen un regalo, un don, y que con ese don van a tener bastante para vivir toda su vida, y que por lo tanto solicitar para ellos un trato especial, un trato de favor, un apoyo por parte de los padres, por parte de la administración educativa, distinto, es injusto. Resulta que esto es equivocado. Por parte de la sociedad se cree esto, pero en realidad su alta capacidad les dificulta insertarse dentro del sistema educativo normal, porque sus necesidades educativas especiales son tan fuertes que si no son atendidas, y si no son atendidas desde su más tierna infancia, pierden su motivación. No pierden su capacidad, pero pierden su motivación, su interés por aprender, y se convierten en un problema escolar.
Hay una idea, un estereotipo social que consideran que la persona intelectual o muy intelectual tiene deficiencias en otras áreas, como puede ser la física, la espiritual o la psicológica. ¿Tú compartes esa teoría?
Hay otros prejuicios con respecto a estos niños, además del que has mencionado. También se les considera personal socialmente incompetentes. La cuestión para ellos consiste en centrar su atención en el tema que nos ocupa. Si conseguimos que centren la atención en ese tema, entonces no son incompetentes socialmente y pueden ser magníficos en sus habilidades sociales y pueden ser magníficos en su deporte, pueden ser unas personas absolutamente éticas o religiosas, etcétera. La cuestión es que no siempre les da la capacidad para atender a cada uno de estos aspectos en la misma medida.
Tal vez alguna persona que nos esté escuchando se puede plantear cómo los psicólogos, los especialistas, detectan estas altas capacidades en los niños y las niñas. ¿Qué pruebas, qué criterios seguís para ello?
Se trata de pruebas internacionalmente aceptadas, como por ejemplo el RAVEN o el WISC o el McCarthy, que no estoy muy seguro de que sea importante para nuestra audiencia saber cuáles son las pruebas. Lo que la audiencia sí que tiene que saber es que un diagnóstico precoz va a ayudar mucho a los padres. Un diagnóstico precoz no obliga a nada, pero en cambio nos ayuda a saber si efectivamente eso que parece como si este niño sea muy inteligente, nos va a precisar, cosa que no puedo hacer ni yo mismo con los 15 o 20 años que tengo de experiencia, a ojos vista, si ese niño es tan inteligente como 118, como 128 o 148. Eso es lo que nos ayuda a hacer las pruebas. Las pruebas nos ayudan a saber cuánto de inteligente es, cuánto de rápido va su desarrollo intelectual y, por lo tanto, a qué ritmo le tenemos que presentar los aprendizajes.
Cuando los especialistas ya descubren que esa persona tiene un alto rendimiento intelectual, ¿es conveniente comunicárselo inmediatamente a ese niño o esa niña, o hay que esperar a otra época para que lo pueda comprender y asimilar?
En esa pregunta que me encanta, yo cuando era pequeño empecé como psicólogo trabajando con niños deficientes. Los niños deficientes, por lo menos esa fue mi experiencia, saben perfectamente cuál es su situación en el mundo. No saben expresarla, pero la viven. Y por lo tanto, captan muy bien con la mirada, con el gesto, con el tono de voz, con el abrazo, con las preguntas, con las respuestas, si ese padre, esa madre, esos abuelos, esos tíos, esos vecinos, los están comprendiendo y los están tratando adecuadamente o no. Lo mismo sucede con el niño superdotado. El niño superdotado, a los 3 años, ya capta perfectamente las diferencias entre él, que habla muy bien, que controla los esfínteres, que recuerda muy bien y que le apetece leer, por ejemplo, y se nota completamente diferente del resto de los alumnos. Aceptarle que eso que él está percibiendo es real, que los papás también lo hemos percibido y que vamos a tratarlo adecuadamente a su forma de entender el mundo y de relacionarse, la respuesta entonces sería que sí debemos tratarlo adecuadamente a cómo es su capacidad intelectual, evidentemente, sin apoyos ni protecciones, pero sí adecuadamente. Si se trata de decirle, hijo mío, aquí te doy el título oficial de superdotado y a partir de ahí puedes discriminar a los demás. No, si les ayudamos a comprender esa diferencia, entonces les resulta mucho más fácil a ellos no discriminar a los demás y aguantar, soportar el trato, digamos, la espera que les toca en muchas ocasiones. Estoy hablando de un niño superdotado de 5, 8, 12 años que tiene que callar aunque sepa la respuesta, que no le permiten que dé la respuesta en clase aunque la sepa, que si la dice le riñen porque la profesora quería ver si algún otro sabía la respuesta. En ese sentido es en el que el niño superdotado, si sabe lo que está pasando, entonces puede colaborar con el entorno para ser más amable y para molestar menos a los demás.
Estamos hablando en otras luces sobre niños superdotados y talentosos. Para tal motivo tenemos con nosotros a Paco Gaita, que es psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Paco, yo quisiera reincidir un poco en los padres, en la familia. ¿Cómo perciben, viven, evalúan los padres, padre y madre, esa alta capacidad intelectual de sus hijos?
Yo diría que depende mucho de si estamos hablando de unos padres, de un niño de 4 años, por poner un ejemplo, o estamos hablando de un niño de 8, de 12 o de 16. Si estamos hablando de unos padres de un niño de 4 años que perciben ya con satisfacción, con ilusión quizás, que su hijo habla muy rápido y muy bien, que se pregunta muchos porqués, que tiene muy buena memoria, que razona sus respuestas y discute las tuyas, y saben ya desde hace años en la Comunidad Valenciana que hay niños superdotados, que hay una asociación, que la Consellería de Educación reconoce esta particularidad y que les concede atención a sus necesidades educativas especiales, pues yo creo que lo viven muy satisfactoriamente y muy bien. Y además el propio hijo se siente a gusto y por lo tanto ningún problema. Si estamos hablando de padres de 8, 12 años que quizás han descubierto tarde cuál era el motivo de las tensiones de su hijo y de ellos mismos con el colegio, que quizás no siempre los colegios pueden inmediatamente reaccionar a las demandas, a las necesidades que tiene este niño, pues puede ser que nos encontremos con unos padres quizás un poquito ansiosos, un poquito nerviosos, un poquito difíciles, hay que reconocerlo, ante el colegio, ante su propio hijo, con una cierta tensión. Tensión que dentro de la asociación yo creo que conseguimos relajar, que conseguimos tranquilizar, que conseguimos apoyar, encauzar. Si hablamos de padres de niños de 16 años, pues quizás estamos hablando ya de padres un poco que se han visto desbordados, que descubren tarde y mal que todas aquellas dificultades que tuvieron que pasar quizás eran debidas a esto y que no siempre deciden a esa edad venir a la asociación a hacer un diagnóstico, cosa equivocada yo creo, porque la verdad es que incluso tarde, como puede ser los 16 años, sí que es muy conveniente. ¿Y por qué? Pues por una razón, porque ese chico o chica de 16 años encuentra dentro de la asociación un grupo de su misma edad con el que intercambiar, con el que convivir, con el que sentirse integrado.
Has hecho referencia ya al colegio y a mí me gustaría preguntarte si es idóneo, conveniente, aconsejable que estos niños y niñas vayan a una aula normalizada o a aulas especiales para estos niños.
Los colegios, la educación, consiste en estimular, desarrollar el conjunto de capacidades humanas. Cada colegio probablemente se especializa, o así debería de ser, yo considero, en desarrollar algunas capacidades más que otras. Hace un hincapié en unos valores más que en otros. En un colegio trabajan muy especialmente la inteligencia, en otro trabajan más especialmente las manualidades, en otro trabajan fundamentalmente la artística, en otros la psicomotricidad o el deporte, en otros las relaciones sociales o el liderazgo, etcétera. Si hablamos de cuál es la mejor situación para desarrollar esa inteligencia, sí tendríamos que reconocer, como lo reconocen todos los especialistas de todo el mundo, que colegios especializados serían mejores para ellos. Sin embargo, si estamos pensando en formar personas sociales que integran la diferencia, que aceptan y asumen y quieren compartir con todo el mundo, pues entonces estaríamos hablando de colegios de integración en los cuales convivimos todos y aprendemos todos a respetarnos, siempre y cuando efectivamente el niño superdotado reciba tanta comprensión y tanto respeto como puede recibir cualquier otro.
Has comentado anteriormente que el índice de fracaso escolar por parte de estos niños y niñas superdotados es significativo. ¿Cuál es la causa de este tipo de respuesta y qué pueden hacer las escuelas para intentar evitarlo y en todo caso minimizar ese impacto?
Pues efectivamente es tan significativo que distintos especialistas han llegado a la conclusión de que más del 50% de niños superdotados terminan pasando al menos por largos periodos de fracaso escolar. Ya no estamos hablando solo de que fracasar para un niño superdotado consiste en rendir muy por debajo de su altísima capacidad, que que eso ya es fracasar para ellos, sino que en algunas ocasiones, yo lo he llegado a ver desgraciadamente en mi propio despacho, que han venido con falsos y equivocados diagnósticos, incluso de deficiencia, muchos de ellos con muchos diagnósticos de hiperactividad, debido no a una auténtica neurológica hiperactividad, sino a una ansiedad que les hace reaccionar de una forma muy inadecuada a un entorno que para ellos es muy inadecuado. Y ahí se establece a ver quién empieza a portarse bien. El niño no sabe qué es lo que está pasando y dice: esto no me interesa, así no estoy dispuesto a colaborar. Y algunos colegios que dicen: tú tienes que portarte bien antes de que yo te dé lo que tú me estás pidiendo. Haz primero los deberes que toca y después ya veremos si me presentas un trabajo creativo aparte. El colegio tiene que comprender que más de lo mismo que decimos en el argot de los superdotados, más deberes, más pórtate bien, no es lo adecuado. Y desde luego, si continúa esta tendencia, terminará con grave fracaso, no solo escolar, sino también personal. Habrá agresividad. Hay algunos especialistas que han trabajado el tema de las enfermedades psicosomáticas, que son muy numerosas en niños superdotados, porque su ansiedad les hace reaccionar con enfermedades psicosomáticas. No también personal, habrá agresividad.
Y en cuanto a legislación, a normativa vigente, ¿cómo contempla? ¿Es articulado las respuestas de estos niños evidentemente insuficientes en cuanto al rendimiento académico?
Tengo que decir, junto con Javier Turón, el profesor universitario de Navarra, que la legislación española no puede ser mejor. La cuestión estribaría en si podemos aplicarla o no en todos los casos, bien sea por preparación del propio profesorado, que en muchas ocasiones tiene una voluntad excelente, pero que no ha recibido la formación adecuada, que en otras ocasiones ha recibido la formación y no dispone de los materiales adecuados, que en otras ocasiones tiene los materiales pero no puede atender porque tiene un número excesivo de alumnos, algunos de ellos con graves dificultades de hiperactividad, etcétera. Por lo tanto, la legislación en sí misma es correcta. Lo que falta es aplicarla adecuadamente, salvo en lo que ya hemos dicho, en cuanto a que quizás para el correcto desarrollo sería mejor alguna hora de aula especializada. Ahí yo me atrevería a decir sí. Hace falta, y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a pedir ya a las autoridades, que estos niños puedan, igual que otros niños con otras carencias salen al aula de apoyo, que estos niños puedan salir al aula de apoyo con un profesor especializado que pueda estimularles adecuadamente.
La respuesta de otros países de la Unión Europea ante la situación esta de los niños se asemeja bastante a la española en cuanto a legislación y actitud de los colegios.
Hay que reconocer que, salvo 3-4 países que sí que son excepcionales en el correcto tratamiento de estos niños, excepcionales no quiere decir que lo hagan igual, sino que son muy diferentes también entre sí: Alemania, Holanda, Inglaterra, fundamentalmente. Todos los demás países están más o menos como en España, o peor, en cuanto a que incluso la legislación de esos países no contempla la adecuada atención. En Alemania tenemos que el propio sistema selecciona mucho a los niños por su capacidad y por su adquisición de conocimientos, y por lo tanto los niños superdotados parece que son mejor atendidos porque progresan adecuadamente junto con todos los demás capaces. En Holanda es un sistema muy curioso. Cualquier grupo de padres numeroso que tenga un número X fijado por el gobierno puede constituir un colegio especializado en cualquier tema. Con lo cual, si hay un grupo de padres de niños superdotados, se puede constituir un colegio para niños superdotados. Por otra parte, tienen varios especialistas muy buenos a nivel mundial y, por lo tanto, allí no hay problema. En Inglaterra tienen una asociación de profesores especialistas de niños superdotados y también los atienden muy bien. En Europa, la verdad es que son muy buenos en atención a los niños superdotados.
Vamos ya a hablar, si te parece, finalmente, Paco, sobre vuestra asociación. ¿En qué año se fundó y cuál es la finalidad de ella?
Pugo se fundó hace 15 años. Fundamentalmente nos apoyamos en 3, 4, 5 aspectos. Lo que pretendíamos en primer lugar era que la administración cambiara el sistema educativo, y eso lo hemos conseguido muy satisfactoriamente. En segundo lugar, lo que pretendíamos era atender a los padres, como ya he dicho, y esto lo hacemos junto con la atención a los niños y niñas superdotados. Los sábados por la mañana hacemos una muy buena labor y se sienten particularmente satisfechos padres y alumnos. Los alumnos, aunque no sea por otra cosa que también, porque damos clases de enriquecimiento y clases de habilidades sociales, cuando no sea otra cosa, por sentirse, como ya he comentado en otra ocasión, entre amigos, entre compañeros, entre iguales, entre semejantes. Uno de ellos me decía en alguna ocasión, dice: Paco, estoy contento de venir aquí porque me pasa lo que no me pasa en ningún sitio. Aquí puedo llamar tonto a todo el mundo, a sabiendas de que nadie se va a molestar especialmente. Si llamo tonto en mi colegio a alguien, dicen: ya está ahí el superdotado creyéndose más que los demás.
¿Cómo pueden participar estos padres? ¿Cómo se pueden vincular a vuestra asociación?
La asociación no tiene una sede propia y utiliza la del despacho de psicólogos, equipo técnico que les ha cedido desde el principio su sede. Está en la calle Marvá, número 30, primer piso, puerta número 2, y el número de teléfono es el 963-418614 o bien 963-809069. Los padres, para formar parte de la asociación, basta con que llamen a estos teléfonos. Para formar parte de una asociación hay que reunir las características o los requisitos de estos niños. Por lo tanto, hay que tener un niño superdotado. Y para saber que tenemos un niño superdotado, pues tiene que estar diagnosticado. Por lo tanto, si los padres tienen un diagnóstico, se trata de ir a la sede de la asociación con el diagnóstico o remitirlo por correo y decir: este es el diagnóstico que yo tengo. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Entonces empiezan a formar parte de la asociación y el sábado siguiente pueden empezar a acudir a las actividades inmediatamente, sin más trámites.
Quizás haya alguna escucha que quiera o esté interesada en recibir algún tipo de orientación en cuanto a bibliografía, revistas divulgativas sobre este tema. ¿Qué le podemos decir sobre este asunto?
Sí, afortunadamente en los últimos 15 años, y gracias no solo a la Asociación Valenciana, sino a muchas asociaciones que se han ido creando a lo largo del territorio español y de la presión que hemos ejercido los padres y los profesionales, hemos conseguido que varios profesores catedráticos de facultad hayan trabajado el tema y que hayan propuesto a sus alumnos aventajados que hagan tesinas y tesis doctorales acerca del tema, y nos encontramos con que ya hay aproximadamente una docena, si no me equivoco yo mucho, de libros escritos en castellano por españoles conociendo la realidad. Aquí tenemos uno que yo considero uno de los mejores libros escritos, escrito por una madre psicóloga holandesa, Cox Venstra, es la autora, que habla sobre el tema de niños superdotados. Pero en cualquier caso, que llamen a la asociación, tenemos prácticamente todos los libros comprados por la asociación o por el equipo técnico y les podemos orientar.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Paco?
Yo creo que me has preguntado absolutamente todo. Siento que los temas que tratamos se nos quedan cortos y habría muchas cosas que explicar, pero yo creo que fundamentalmente los radioyentes han percibido que sí que hace falta un diagnóstico, sí que hace falta una atención familiar y sí que hace falta una atención escolar. Y tienen una asociación no ideológica, no partidista, y que les va a apoyar durante el tiempo que les haga falta. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paco Gaita, psicólogo escolar y presidente de la Asociación Valenciana de Apoyo al Superdotado y Talentoso, ABAS. Un saludo y hasta otra ocasión.
Encantado.
yo lo lloré. Había niña que le tenía con uo. Engañía yo lo lloré. No por la opia. Engañía yo lo lloré. No por la opia. Engañía yo lo lloré. Yurupo, yurupo.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.